RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Programa Debate en Línea con la conducción de María Beatriz Moreno y producción técnica de William Corzo.
No hay sombra que me cubra.
Les habla Marinela Cedeño, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Aprovechamos también para saludar a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 99.7 FM.
Que pude entender.
Esa presentación. Amigos, también tenemos otros invitados especiales, como son nuestra estudiante de comunicación social, Stephanie Parra. También tendremos al doctor Juan Carlos Reyes, coordinador académico de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, a la doctora Sandra Piedad Parra, licenciada en educación especial y líder del proyecto para personas con habilidades diferentes por el área de consejería, y también una estudiante nuestra de psicología, Blanca Reyes, que nos va a dar un testimonio hermosísimo con respecto a un evento que hubo en nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, para acoger a todas las personas con capacidad diferente en un proyecto que pretende mejorar no solamente sus condiciones académicas, sino darles un espacio, como siempre, en nuestra universidad con inclusión social a todas las personas que quieran progresar y estudiar. Bienvenidos.
Me dejarás de querer, sabrás que yo me culparé. Y un nuevo amor.
En debate en línea. Personajes.
Bueno, en nuestra primera sección de personajes tenemos como invitado al ingeniero Juan Carlos Reyes, coordinador académico de la zona centro del José Acevedo y Gómez, quien nos hablará de cómo surgió este proyecto que realiza la UNAD para los estudiantes con condición de discapacidad. Adelante, ingeniero, cuéntenos.
La universidad desde hace ya mucho tiempo ha estado pensando y ha estado preocupada por el tema de atención a personas con algún tipo de discapacidad. Sí, muchas de las inquietudes que hubo al comienzo fue sobre accesibilidad web, por ejemplo. Sí, o sea, cómo adecuamos nuestros contenidos en línea para que personas con discapacidad auditiva o visual pudieran acceder a los contenidos de la universidad. Sin embargo, pues, y ya a través de proyectos de investigación y convenios con INSOR, con el INSI, con diferentes entidades que trabajan en ese sentido, nos dimos cuenta, pues, que la dimensión es mucho más grande. ¿Sí? O sea, que necesitamos hacer un trabajo mucho más de fondo, y una de los primeros pasos fue la generación justamente de un proyecto de investigación, de una concientización a nivel institucional de la atención a personas en condición de discapacidad, de cualquier discapacidad, y luego de eso, pues, comenzar a trabajar. ¿Sí? En ese comenzar a trabajar, hace un par de años, concretamente en el año 2009, configuramos un grupo funcional que era básicamente un grupo de personas interesadas en el tema, que nos sentamos algunas veces para pensar, ¿sí? Básicamente para sacar ideas y ver cómo avanzamos en eso. ese grupo funcional estaba conformado por administrativos, por estudiantes, por docentes, digamos un grupo muy interesante, en donde identificamos que esto que hoy puede verse como un inicio de observatorio para personas como en condición de discapacidad, tenía algunos frentes de trabajo. Frentes de trabajo orientados, por supuesto, uno de ellos hacia el tema de la investigación, o sea, cómo se investiga, perdón, algunas preguntas de investigación relacionadas con el tema, como por ejemplo, cómo aprende una persona con algún tipo de discapacidad, que eso nos da para trabajar muchísimo tiempo. Está la adecuación del material didáctico UNAD para personas con algún tipo de discapacidad, como la discapacidad auditiva, que fue, digamos, el primer grupo de personas con quienes estuvimos trabajando, con quien hemos estado trabajando. Está también la elaboración de nuevo material, o sea, no solamente la adecuación del material didáctico, sino la elaboración de nuevo material. Y bueno, digamos, a raíz de estos frentes de trabajo, como les decía, en su momento nos resultaron 7, pero pues bueno, hemos encontrado que algunos de estos frentes de trabajo no incluye la población de todas las discapacidades. Entonces arrancamos también por un ejercicio de caracterización.
Ingeniero, muy interesante lo que nos acaba de contar, pero quisiéramos saber cómo fue el encuentro de las familias frente a este nuevo proyecto que realiza la UNAD.
El evento que tuvimos la semana pasada tiene que ver justamente con la estrategia de hacer conciencia no solamente para las personas, los estudiantes con discapacidad, sino sus familias, y que tengan en cuenta que tienen una puerta abierta con la universidad y que estamos, que somos un grupo de personas externos a la universidad, de la universidad, algunas organizaciones que están interesadas en el tema, que estamos preocupados para que esto pueda surgir y que sea sostenible, porque una de las principales dificultades de este tipo de proyectos es que no son sostenibles porque no hay un recurso asignado para poder hacer la configuración o la creación del material o para contratar personas. Creo yo que la UNAD hoy en día es una entidad que está comprometida con el tema. Primero, pues porque ya ha vinculado al menos 2 personas que están trabajando tal vez a la mitad de su tiempo con respecto a las personas con discapacidad o los estudiantes con discapacidad, pero también con la inquietud de poder modificar los contenidos en línea y las posibilidades de que la accesibilidad a los contenidos en línea sea lo que se espera. Entonces, el trabajo que se hizo, la reunión que se hizo, el encuentro que se hizo la semana pasada es solamente uno de los elementos, sí, es solamente uno de los elementos de todo el trabajo que hemos estado realizando con personas con discapacidad, ¿sí? Es uno de los elementos relacionados con concientizar, con entablar un diálogo, un conocimiento y pues abrir una puerta o mantener abierta una puerta en la cual ellos estén tranquilos de venir a hablar con nosotros y de proponer y decirnos, mire, hagamos este trabajo desde ese punto de vista por nuestra experiencia.
¿Qué cantidad de personas con discapacidad están vinculadas con la universidad en este momento, ingeniero?
No tengo el dato preciso, pero pues tengo entendido que hay más o menos unas 2 o 3 personas vinculadas con la universidad. Sin embargo, de acuerdo con la caracterización que se lleva hasta el momento, somos la universidad que más personas con discapacidad tiene en estudiantes. Hay cerca de 220 estudiantes identificados al nivel nacional. Sí, en comparación, por ejemplo, con la Universidad Nacional, que tiene cerca de 80, otra universidad que tiene cerca de 15, ¿sí? Digamos, identificados y caracterizados. O sea, nosotros somos una universidad que tiene ya cerca de 220 caracterizados o identificados, porque hay muchos otros que puede que tengan algún nivel de discapacidad, pero no se hayan reportado, no se hayan, puesto en contacto.
¿Qué los motivó a crear estos medios para personas con capacidades diferentes, ingeniero?
Bueno, hay muchas motivaciones, sí, hay muchas motivaciones, pero voy a hacer referencia a una principal, y es uno de los propósitos misionales de la universidad, una de sus responsabilidades sustantivas que tiene que ver con la inclusión social. Si nosotros somos una universidad abierta y a distancia, que el carácter de abierto tiene que ver con que recibimos a personas de cualquier género, cualquier religión, cualquier posibilidad de acceso a la educación, también tiene que ver con que nosotros estemos en la capacidad de poder atender y recibir a personas con discapacidades. Esto es un trabajo que nos va a llevar muchos años, pero que pienso que el haber comenzado ya hemos sembrado la semilla en la cual ya vemos algunos frutos, como el encuentro que tenemos, como la caracterización que tenemos hoy en día, como el reconocimiento de muchas personas que la UNAD es una posibilidad para formarse en educación profesional, a pesar de tener algún tipo de discapacidad, para movilizarse o para escuchar o para ver. Entonces, esa es una de las principales motivaciones. O sea, no tanto es dar respuesta, sino porque es algo de lo que estamos hechos. Sí, o sea, la UNAD está hecha de eso, de ser incluyente, de tener en cuenta esas particularidades.
¿Cuáles serían los proyectos a corto plazo según la planificación que ustedes han desarrollado durante esta investigación?
Bueno, como les decía, esto es un trabajo que nos lleva mucho tiempo. Digamos, a corto plazo, lo que estamos haciendo y que hemos venido ya haciendo, esperamos que continúe, es vincular estudiantes con discapacidad como monitores. Es decir, los estudiantes que tienen alguna dificultad visual o auditiva, que nos apoyen y que sirvan como facilitadores y multiplicadores en la elaboración de material didáctico. Eso es lo que tenemos, digamos, a corto plazo, continuar con eso. Ya hemos hecho algunos ejercicios, tenemos algunos productos que se han realizado también con estudiantes vinculados con monitores. Entonces, la idea es que ellos puedan continuar apoyándonos y desde su experiencia y su iniciativa y desde su necesidad nos orienten a qué le apuntamos en términos de educación de material o creación de nuevo material, objetos virtuales de aprendizaje, en fin, lo que podamos necesitar.
¿Cómo ha sido el proceso de la inclusión a través de la experiencia y qué pautas hay a seguir?
Sí, lo hemos pensado, digamos, sí hemos avanzado sobre el tema en cierta medida. Lo primero es para las personas que tienen dificultad auditiva o que son sordos. Tenemos ya una consejera vinculada que maneja el lenguaje de señas internacional y la idea es que ella está estructurando algo que tiene que ver como una capacitación. O sea, no es formarnos a todos como en lenguaje de señas, porque pues es algo sumamente complejo y largo, pero sí formarnos y tener la capacidad de responder, o sea, de poder saludar, responder y orientar, ¿sí? O sea, que tengamos la posibilidad de al menos recibir una pregunta y saber cómo podemos comunicarnos. Y esto principalmente porque hay que tener claro que las personas sordas, que son, digamos, que son sordas de toda la vida, ellos no hablan español, o sea, su lengua principal es el lenguaje de señas, entonces para ellos el español es como para nosotros el chino, digamos así. Entonces poco a poco van aprendiendo, poco a poco lo van manejando, pero pues su lengua nativa es el lenguaje de señas. Entonces sí, está estructurando en la medida de nuestras posibilidades, así como también el dinamizar el uso de algún software que está orientado para los estudiantes ciegos. Entonces ya de las personas que están vinculadas, que están estudiando con la universidad, que son ciegos, ellos ya cuentan con un aplicativo, un software que permite hacer bastantes cosas y pues bueno, el reconocimiento también desde la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, que ha estado muy comprometida con el tema y que ha puesto a los consejeros apropiados del tema y pues muy pendientes de...
Bueno, ingeniero, primero que todo, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y les deseamos de corazón muchos éxitos en este nuevo camino y que demuestra el interés de nuestra universidad por la inclusión social. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con el tema del día.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Mira que estás cansado de andar y de andar y camina. Girando siempre.
Retornamos nuevamente para dar un informe especial con nuestra compañera Stephanie Parra, quien se encuentra en consejería con la licenciada Sandra Piedad García. Adelante, Stephanie.
Gracias, Marinela. Cordial saludo. Efectivamente, me encuentro desde la consejería académica de la sede José Acevedo y Gómez. Recientemente se realizó el primer encuentro de estudiantes en condición de discapacidad y familias en esta misma sede. Así, ¿quién mejor para hablar sobre este maravilloso proyecto que la doctora Sandra Piedad García, licenciada en Educación Especial? Adelante, cuéntenos, doctora.
La visa está trabajando en representación de toda la universidad con un grupo que se llama el Grupo de Inclusión en proyecto de el Grupo de Inclusión de Líderes en Inclusión. Este proyecto de Líderes en Inclusión que viene trabajando la universidad se está realizando en la GRI, en la oficina de la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales. Son lineamientos desde el señor que el señor rector ha venido dando y unos criterios muy definidos que son los que busca la universidad en cuanto a inclusión no solamente para estudiantes en condición de discapacidad, sino también estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas, etnias y comunidades afrocolombianas. Este trabajo que está siendo equiparado por la GRI se representa a través del nodo de atención a la población con habilidades diversas, que vincula a toda esa población. A la par, entonces, estamos también realizando un encuentro con un grupo funcional en investigación. Ese grupo funcional en investigación está focalizado acá en José Acevedo. Está integrado por 3 consejeras, el apoyo de 2 consejeras adicionales. Estas 3 consejeras son personas que participan conmigo, que participamos en el nodo de atención a la población en condición de discapacidad, con habilidades diversas. Nosotros venimos adelantando el proceso y el grupo funcional está conformado también por tutores. Hay 3 tutores más y una estudiante que es Natalia Moreno. La percepción de Natalia se ha evidenciado en este trabajo del grupo funcional. Sin embargo, lo que nosotros trabajamos no es un observatorio a la población en condición de discapacidad, sino que ya estamos aplicando el proceso a la población. Un observatorio sería viéndolo de lejos y haciendo el seguimiento y seguir como si estuvieran allá y nosotros acá. No, este trabajo ya es un trabajo de inmersión en donde nosotros tenemos el contacto directo con los estudiantes y les hacemos un seguimiento, les preguntamos cómo van en el proceso y en este proceso quiénes han sido sus tutores, revisamos también los ajustes necesarios para el proceso, una pedagogía diferencial y un currículo flexible. Entonces, a eso estamos apuntando, los ajustes razonables.
Doctora, ¿cuál fue el balance de este primer encuentro?
El resultado de este primer encuentro fue un resultado muy exitoso. Para hacer el primer encuentro, nosotros teníamos una base de datos identificada en su totalidad de 46 estudiantes a nivel José Acevedo y Gómez. De estos 46 estudiantes asistieron al evento 26 estudiantes. Algunos se disculparon, en fin. Y se buscó vincularlos a partir de las directrices que nosotros tenemos y nuestros compromisos con el Ministerio de Educación, pero además por nuestro compromiso social universitario, el compromiso que la universidad tiene con el proceso y que el proceso no sea unilateral, sino que sea un proceso de manera mancomunada que se realiza con los padres en el apoyo de los requerimientos, las necesidades educativas especiales que tiene el estudiante.
Muchas gracias, doctora Sandra Piedad, por apoyarnos en este proyecto y permitir que las personas con discapacidad, con condición de discapacidad, tengan una esperanza para la transformación de una mejor sociedad para todos.
Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí aquí,
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup.
Regresando a nuestro programa, nos encontramos con una invitada muy especial. Su nombre es Blanca Reyes, líder de los estudiantes con condición de discapacidad. Hola Blanca, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Cuéntenos, ¿cómo empezaste en la UNAD y cómo te hiciste líder en los estudiantes con condición especial?
Bueno, mi experiencia ha sido muy buena, ha sido una experiencia dura con la universidad, porque cuando yo entré, la verdad, no tenía herramientas. Yo entré como soy, a ciegas. Pero fue muy bonito porque todas esas dificultades las potencialicé e hice de ellas una gran seguridad para mí. Y hoy en día lo que pretendo es que los estudiantes en condición de discapacidad visual salgan adelante, quieran ser profesionales y rompan las barreras como hasta hoy yo lo he hecho.
Bueno, Blanca, pero tenemos entendido que tú eres una líder y que estás prácticamente llevando a la vanguardia por tu grupo, los invidentes. Cuéntanos cómo te iniciaste en esto y cuál sería como la meta o la proyección que tú quieres para este grupo.
Bueno, yo he sido líder de ellos, primero porque me encanta ser líder. Yo duré de líder de consejera local en mi localidad. Entonces se me ha facilitado y con ellos se trabaja muy fácil. Yo los explico, les he enseñado el manejo de la página, entre todos nos reunimos, armamos debates, por aquí es más fácil, no, mira, yo me aprendí esta. Entonces ha sido muy placentera la experiencia con ellos y a la vez quiero de ellos que cuando yo salga me continúen jalando a otras personas con discapacidad visual que quieran trabajar y vivir, salir adelante y dejar un legado de oportunidades acá en la UNAD.
No, pues este es un testimonio, estimados oyentes, muy bonito y muy de verdad motivador para todas las personas que tienen una mal llamada condición de discapacidad, porque a veces parecemos que los que tenemos todos los sentidos no los utilizamos debidamente. Blanca, cuéntanos un poquito también sobre tu familia, ¿cómo es ese entorno tuyo?
Bueno, mi entorno familiar, tengo dos jóvenes, uno de 21 años, uno de 17 años, son mi razón de ser. Estos muchachos son mi motor. Tengo una pareja que también es invidente, es estudiante de la UNAD. Yo he sido el apoyo de él, he estado muy pendiente de él. La ilusión de nosotros como familia es ser unos verdaderos psicólogos, trabajar con la comunidad que tenemos, que es una fundación de personas con discapacidad múltiple, quienes cada día nos tocan la piel, nos llenan el alma, nos llenan el corazón de ilusiones y de vida, y nos damos cuenta que nos quejamos por nada. Y siempre lloramos por todo cuando la vida tiene un futuro y un largo camino.
Bueno, tú ves la vida, como dice la canción, Color Esperanza. Cuéntanos cómo fue ese primer impacto que tuvieron ustedes cuando la universidad hizo este evento. O sea, ¿cuántas familias crees tú que pudieron asistir? ¿Cómo las familias recepcionaron este evento que la universidad hizo especialmente para ellos?
Me pareció que fuimos escuchados por fin por la universidad, que nos dieron un espacio, nos dieron un poquito de interés, nos dejaron hablar, nos dejaron expresar y decir todas aquellas cosas que se nos dificultaban, todo lo que sentíamos y todo lo que queríamos ser junto con nuestras familias y los alcances que queríamos lograr a futuro.
Blanca, yo quisiera saber cómo te has sentido, cómo es tu convivencia con los otros estudiantes dentro de pronto de un aula, porque supongo que recibes clase con estudiantes que quizás son diferente a ti. O sea, ¿cómo te has sentido en estos momentos?
Bueno, al inicio fue un poco difícil porque la gente te mira como raro, ven, como que tú a qué vienes acá. Se siente eso, el temor, el rechazo, pero finalmente toca romper la barrera, toca romper el hielo y decirles, ven, yo quiero participar contigo en el grupo, mira que hay estos temas, mira que podemos exponer esto. Y pues finalmente he tenido unos grupos de apoyo y unos grupos colaborativos presenciales muy bonitos. Aún tengo amigos de ellos que todavía me llaman, estamos muy pendientes, a veces nos reunimos en la casa, y ha sido muy importante la integración porque ellos no me ven como persona con discapacidad. Al igual, yo los tomo el pelo todo el tiempo, yo les hago bromas y ellos ya están acostumbrados como a esa teoría conmigo.
Bueno, Laquita, cuéntanos, bueno, ¿cómo ha sido el proceso también de la educación virtual? Bueno, a nivel semipresencial, pues las tutorías, tienes la posibilidad obviamente de interactuar un poco más porque están presencialmente, pero ¿cómo has sentido tú la recepción a nivel virtual?
Bueno, la recepción a nivel virtual fue un poco difícil porque yo tuve el aprendizaje de entrar a los foros en cuarto semestre. Antes tuve que hacerlo con ojos prestados. Finalmente la persona que lo hace es un ser maravilloso que siempre está en pro de la situación de nosotros y pendiente de qué necesitamos como seres en condición de discapacidad. Pero ya ahorita, la verdad, la página ya la manejo muy bien, ya sé entrar al correo interno. Cuando tengo dificultades, yo vengo acá a medios, o el profe Juan Carlos, el ingeniero Juan Carlos, me ha brindado las oportunidades de venir y él me colabora, se mete dentro de mi computador, dentro de mi programa, y sencillamente él lo toma y dice, no, abrámoslo por acá, miremos acá, y ha sido muy factible porque las dificultades les he logrado solucionar, ellos como empapándose, empoderándose del tema de la discapacidad, y ya les ha llamado la atención y les ha gustado y además han aprendido.
Bueno, Blanquita, yo quisiera saber, ¿tú qué piensas a raíz de este proyecto que está realizando la universidad para personas como ustedes?
Me parece muy importante que en la UNAD se maneje la inclusión, debido a que siempre nosotros tenemos la etiqueta, el rótulo, el pobrecito, tú no puedes. Me parece muy, muy genial, y Dios quiera que se lleve a cabo y yo voy a ser una partícipe de ello. Yo seré perteneciente al grupo funcional, no solo por mí, porque yo ya me voy, de pronto me voy muy pronto de la universidad, pero es que las personas que continúan debemos dejarle el camino hecho para que ellos no vayan a tener las mismas dificultades que nosotros, para que ellos no vayan a sentir el mismo rechazo, el mismo miedo, las mismas ganas de botar la toalla, sino sientan ese amor por el estudio, el amor por salir, el amor por aprender y tener un aprendizaje autónomo, que finalmente es una responsabilidad que solo la tenemos nosotros en nosotros mismos.
Bueno, Blanquita, cuéntanos, ¿cuál sería el mensaje que tú le dejarías a todas las personas que quieran participar en este grupo funcional? Obviamente no lo dejamos solamente para pues nuestra universidad, sino la gente que nos está escuchando y que de pronto se siente solo, siente que no tiene acompañamiento cuando está estudiando. ¿Qué mensaje le darías a todas estas personas que quieren salir adelante pero que a veces sienten que no hay el suficiente apoyo?
Finalmente, el apoyo tiene que dárselo uno mismo, la motivación se la da uno mismo, y las barreras solo existen en la mente. Las barreras tienen que evadirse, hay que erradicarlas, porque tengamos o no discapacidad, siempre tenemos una barrera. El no puedo, el no quiero, el no entiendo. No, esas barreras hay que quitarlas. Mi mensaje más grande es que querer es poder. Y hay una canción muy bella que se llama Color Esperanza, de Diego Torres, que dice que lo imposible se puede alcanzar y que la tristeza algún día será, así será, la vida cambia y cambiará. Entonces, a volar, como dice la canción, el alma vuela, el camino sale y los retos se alcanzan.
Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Blanquita, por este hermosísimo testimonio, que bueno, para nuestros oyentes también, creo que también lo sienten en el corazón, porque eres una mujer líder, una mujer con esa gana de salir adelante y eres un ejemplo para todos nosotros. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Debate en Línea. Agradecemos a nuestras estudiantes de comunicación social, Stephanie Parra y Marinela Cedeño, quienes nos han acompañado en este programa especial. Les habló María Beatriz Moreno con la producción técnica de William Corso. Hasta pronto.
Con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corso y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,